Bueno, señor Pelón, casi todos los jueves tenemos invitados, pero hoy tenemos un rockstar de invitado.
Sí, señor. Para mí es un orgullo, porque además se había estado escabullendo, sí. Lleva años escabullendo de nosotros, no sé por qué. Quiero presentar a mi gran camarada, gran artista, bon vivant, hombre de acción, capetillo ejemplar, Gonzalo Lebrija.
No, pues muchas gracias por la invitación. Qué bueno que por fin se dio. Yo feliz aquí de ser parte de su honorable programa.
Oye, y es que el otro día, como te vi así muy rápido ahí, me dio mucho gusto ahí en la matera, en el restaurante. Y luego me dijeron que acabaron cantando y que eres buen, que eres buen rockero también. O sea, lo digo en el sentido, sí, totalmente del rock. O sea,
se unió a nuestra mesa y resultó el personaje ganador de la noche, porque la cosa siguió. Digo, yo ya me empecé a tambalear ya por los efectos del alcohol y el máster seguía firme, echando canción tras canción, cabrón.
La verdad fue una sorpresa, porque yo ya habíamos comido y no los había visto. Y mi moto la estaba tapando otra moto, entonces me regresé al restaurante y dije, a ver si alguien la mueve para poder salir, y me los encuentro ahí. Dije, los voy a saludar. Y nada más llegué a saludar y el señor Giz así nada más como que salió, sacó el alerón así, me cobijó y...
¡Vámonos!
Y de ahí nos fuimos una parrandota buenísima.
Sí, o sea, es que mira, entre los múltiples talentos del señor Lebrija, es un máster para la párica, ¿no? O sea, porque además tiene la cualidad que muchos no tenemos, o sea, que no pierde el estilo, o sea, a pesar de que ya vaya muy avanzada la borrachera o el estado psicotrópico, o sea, él sigue en un cotorreo muy fino, muy glamoroso, mientras los demás nos derrumbamos como monstruos, cabrón.
Oye, Gonzalo, pero eso está padrísimo. Digo, ya sé que se fueron luego a la Cantina Castillón, que así le vamos a decir de aquí en adelante, el lugar.
La Cantina Castillón, buenísima.
Que me hubiera encantado también estar ahí, pero yo me tuve que regresar a Chapala porque pues ni modo. La verdad es que yo quiero hacerte la entrevista. Digo, Giz ya te conoce mejor, pero sobre todo para los choreros y para la banda que nos está escuchando, ¿cuál es, digamos, tú estudiaste arquitectura? ¿Ese es realmente tu...?
No, yo estudié ciencias de la comunicación en el ITESO.
Okay. Fue compañero de Navarrete, sí. ¿Te acuerdas? O sea,
fuimos compañeros Navarrete y yo en algún momento, sí.
Así es. O sea, comunicación, no, pues es que Gonzalo, sí. Yo realmente me perdí, creí que eras parte de este grupo también que hacen cuestiones de arte, que son arquitectos, pero tú vienes entonces de la carrera de comunicación, cabrón.
Sí, curiosamente era la misma generación que estábamos todos en el ITESO. Ajá. Y yo de alguna manera acababa entrando también un poco a las clases, por ejemplo, de Sergio Ortiz. Eran las de composición. Ajá. Iba a las clases de composición porque participaba mucho con mis amigos en los proyectos de composición, y a la hora de llevarlo a la crítica, me encantaba ir a las clases. Y a mí me quedaba muy bien porque después de la última clase era la de Sergio Ortiz. Entonces, mi vínculo con la arquitectura siempre fue de alguna manera muy directo y muy influenciado por mis amigos, ¿no? Por toda esta generación, por Méndez Blake, Javier Dueñas, José Dávila, Francisco Ugarte.
Sí.
Que eran mi generación y con los que empecé también a hacer proyectos de arte, ¿no? Y luego al final de la carrera trabajé en un despacho de arquitectura justamente de Marta Lozano, que es tía de José Dávila.
Sí, la conozco. Saludos a Marta, si nos escucha, claro que sí la conozco.
Saludos a Marta. Y de ahí, de alguna manera, empecé a trabajar también en los proyectos de arquitectura. A mí me tocaba mucho ir como a los lugares donde se iba a edificar un edificio o un rancho, por ejemplo, que fue, creo que a lo que más llegamos, y entraba como en la parte conceptual de los proyectos, ¿no? Tomaba fotografías del lugar y empezábamos como a divagar un poco y buscar ideas de por dónde iba a ir la cosa. Y me acabé involucrando muchísimo en la arquitectura, ¿no? Oye, no he hecho tantas cosas de arquitectura, pero de alguna manera sí han salido proyectos de arquitectura, un tanto vinculados con el arte, pero me acabé haciendo... Bueno, el arquitecto Juan Palomar ya me dio el honoris causa.
Sí, sí. Por ahí lo comentaremos. Cuando tú estabas en comunicación... qué es lo que pensabas que ibas a hacer de tu carrera? Porque luego supongo que en algún punto del camino agarraste ya la curva del arte, cabrón.
Sí, yo empecé más con la idea del cine, fíjate. Traía esa ilusión. Ajá. Tenía muchas ganas de hacer cine. Y luego me di cuenta que el cine no era lo mío. A mí lo que me interesaba mucho el cine, pero lo que hacía no jamás iba a hacer algo en el cine, ¿no? Porque
oye,
no
tenía Gonzalo,
ni la capacidad de esas grandes narrativas.
Claro. ¿Tú tienes un hermano que sí se dedicó a eso, no?
Un primo, hermano.
¿Primo? ¿Santiago?
Sí, Fernando Lebrija.
Fernando Lebrija. Sí, él sí se dedicó a eso, ¿verdad? Es tu primo.
Está él en sí es cineasta, sí.
Ah, ok.
Vive aquí en Guadalajara ahorita, sí, pero él sí es cineasta.
Ah. Oye, pero fíjate, en algún momento, si se te ahorita acuerda cómo estuvo la toma de vocación del arte, a ver, ahorita cuéntalo, pero sí, en tus cosas eres el clásico, digamos, artista contemporáneo que usa muchos formatos, muchos medios, y entre ellos está el video y la foto, ¿no? O sea, como una...
Sí, totalmente. Bueno, te digo, empecé yo con los medios fotomecánicos con la pretensión de hacer cine, pero luego me di cuenta de que el tipo de cine o lo que yo estaba buscando pues no entraba como en ningún nicho digamos, de la cinematografía clásica, ¿no? Y de repente los videos que hacía y los que eran básicamente trabajos, casi tareas de ciencias de la comunicación, de repente pasó por ahí uno a manos de Guillermo Santamarina.
Anda.
Y lo incluyó en una exposición de donde era, se llamaba Mercurio, Comunicación y Dinero, y era una exposición en aquellas épocas, creo que fue en el 96, en aquellas épocas de Expoarte, donde empecé de repente a conocer a estos artistas que trabajaban con video, ¿no? Y de repente dije, ah, caray, pues este también es un medio, ¿no? Y este encaja muy bien lo que yo hago en este sentido, ¿no? Luego, por otra parte, con José Dávila, Francisco Ugarte, el Cheneque, Hugo Cervantes, Javier Dueñas, toda esta bola, que nos juntábamos para hacer exposiciones, pero las exposiciones que hacíamos eran intervenciones, ¿no? De más arquitectónicas. Entonces esto como que de repente también me empezó a meter por otro camino muy distinto al de los medios fotomecánicos. Y ahí empezamos a andar, ¿no? Hacíamos exposiciones, no sé si se acuerdan de una que se llamaba Documenta, me parece que fue la... No, Documenta, se llamaba... ¿Cómo se llama? Doméstica.
¿Cuál fue la del country?
La del country, una casa abandonada.
Sí, sí. Ahí fue cuando yo los empecé a ubicar. Ajá. Y se me hizo un gran evento ahí porque estaba toda la casa llena de cositas y sí, exactamente, de intervenciones, y te abrías una puerta y algo pasaba allá adentro. Y, o sea, sí.
Sí, era... Fue como la primera exposición que hicimos y nosotros mismos nos juntábamos, imprimíamos nuestras invitaciones, escribíamos un poco la narrativa de qué se iba a tratar la exposición, y en este caso Doméstica era una casa abandonada y era como cómo inyectar la casa a partir de intervenciones muy de específicas, trabajando con el espacio, el sitio, eran cosas muy pues detallitos, ¿no? Que iban ahí armando una narrativa, y luego nos íbamos por las universidades repartiendo invitaciones y conseguíamos... Oye, patrocinio y hacíamos unos fiestonones. Y...
No sé si tuviste varias piezas ahí, pero una era esta que luego yo hasta hice un mono al respecto de un discurso de un pepino, o sea, que era en una tele, ¿no? Algo así.
Sí, es una instalación de un pepino parado en tres clavos, que estaba en una tele vertical y era el discurso, si mal no recuerdo, de... El Sergeant Hatman de la película esta de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Era un discurso así durísimo y entonces formé hileras así en forma de soldados. Entonces era muy simpático que la tele con este volumen y la voz del Sargento Hatman y hacían como un destello de luz y los pepinos como que los iluminaba, ¿no?
Se veía,
bueno,
muy
hacíamos
bien
ese tipo de cosas.
Oye, es que fue una época realmente, un surgimiento que yo creo que tú, junto con, ahora sí, que Dávila, con el señor, que ya no le gusta que le digan ñaña, pero Méndez Blake, están como muy a la cabeza de la vanguardia del arte contemporáneo, junto también con personajes de Ciudad de México, pues a un gran nivel. Y una de las últimas cosas que vi tuyas, que no sé si siga, es este carro, Ciudad de México, estaba ese carro metido como en una fuente, así de manera...
Como a punto de tocar el agua. A punto
de tocar el agua.
Sí.
Sí. Sí, bueno, volviendo un poquito atrás a esa historia,
sí.
Guadalajara, me acuerdo que estábamos muy en pañales. Yo creo que en el tema de arte, México estaba muy centralizado. Por aquí no pasaba, no venían los curadores. Pasaba lo de Expoarte, que fue un gran evento.
Sí.
Y a raíz de ese evento fue como nos empezamos, y gracias a gente como Guillermo Santamarino, Carlos Ashida, Patrick Charpenel, que nos empezaron como a involucrar en los proyectos de arte junto con los chilangos, ¿no?
¿Y Gaby Loperrocha también, Gonzalo?
Sí, Gaby Loperrocha fue importantísima porque, bueno, los Loperrocha, Aurelio, Gaby, fueron de alguna manera nuestros mecenas, ¿no? Los que nos empezaron a apoyar, nos involucraron en la feria de arte. Ya las exposiciones que hacíamos, que seguían siendo así de ese corte de intervenciones, ¿no se acuerdan? En la del condominio Guadalajara, en el último piso.
Sí.
Y ahí fue cuando empezamos también a meternos y jalaban a la gente de Expoarte. Pero nosotros trabajábamos en esa época como grupo.
Oye, ahí, esa que dices del edificio, ¿fue cuando tú hiciste ese como concurso de avioncitos de papel? O sea...
Sí, no fue en esa exposición, pero yo ya tenía en un piso abajo de esta azotea, que era donde fue el antiguo club de industriales que se quemó. Ajá. Y duró varios años abandonado, y los Loperrocha nos los prestaron. Y ahí compartíamos estudio. En algún momento estaba Manuel Vizcaíno, Memo Cunard, después Fernando Palomar. Después Manuel se fue a estudiar a Londres, Memo se fue a vivir a Los Guayabos, y Fernando y yo nos quedamos ya como un estudio de arte, y posteriormente invitamos a José Dávila, y era nuestro estudio de arte ahí.
Que se armó ahí ese que se llamó el OPA, ¿no?
Ese fue ya un digamos, centro cultural que se armó ya cuando entró José. Lo armamos, ¿no? Pero la oficina...
Muy buena vida, porque organizaron un montón de buenas expos y como que se iban conectando con artistas de otros lados, y sí se armó muy bien. No sé cuánto duró, no me acuerdo.
Duró del 2002 al 2012, 10 años.
10 años.
Yo digo, para haber sido un espacio independiente que funcionaba con fondos independientes, bueno, alguna vez tuvimos la beca de coinversión del Fonca, y nos patrocinó Tequila Cuervo, la colección Jumex, pero la verdad era un lugar que funcionaba con 3 pesos, o sea, no había gran capital. Lo que había era como mucha energía, teníamos buen conecte porque ya estábamos viajando, conociendo artistas.
Sí.
Y lo que les jalaba mucho era venir a Guadalajara, a un espacio donde había total libertad, aunque con bajo presupuesto, pero no los invitábamos a traer obras, sino traíamos a los artistas aquí, los paseábamos bien, les sacábamos el ramillete que ofrece Guadalajara de sexo, drogas y rock and roll.
¡Buena party!
Y yo creo que eso fue lo que de alguna manera, y que había total libertad, y había unos proyectos que eran una locura, que en ningún lugar del mundo te hubieran dejado, como esta exposición de este sudafricano que era muy duro, que es muy duro, Kendall Gears, ¿no se acuerdan de esos espejos rotos por todo el piso, ¿no? Que habían estos espejos rotos, exposición que en ningún lugar te hubieran dejado hacerla, bastante peligrosa, y había que estar ahí como vigilando que no hubiera ningún percance. Entonces yo creo que todo eso se fue como aglutinando y cobró fama en ese sentido, y todos estos artistas les interesó mucho, ¿no? Entrar, eran artistas que participaban en museos, pues en el Tate, en MoMA, en...
Sí, porque luego llego yo sin conocer a muchos de esos que iba a las expos ahí en OPA, pero luego me daba cuenta de que eran cuates ya con trayectoria, o que luego agarraron una trayectoria tremenda, o sea, ¿no? O sea, mucho artista...
Sí. Hubo unos que no tenían tanto reconocimiento y otros que sí tenían mucho reconocimiento, ¿no? Como Pipilotti Riz, por ejemplo.
Exactamente, la de los videos.
la de los videos, que luego nos llamaban del Tamayo, ¿no? Que era el Tamayo, pues sigue siendo quizás el museo más importante de arte contemporáneo, y nos hablaban, oye, nos interesa trabajar con este artista, ¿no? De aquí, por ejemplo, Pipilo tiene ese caso, dijo, no, yo nada más quiero hacer esta exposición en México, ya, pero Pedro Cabrita Reis, por ejemplo, después de la expo que hizo en el OPA, ya después hizo una exposición bastante grande en el Tamayo, entonces sí fue un proyecto, yo siento que muy heroico en ese sentido, sí, sí. Porque con $3 funcionaba, y era más la energía, nosotros pintábamos los muros, conseguíamos que un caballo para subir en el elevador, la exposición esta de Andri Sala, que subimos un caballo arriba de un pedestal, ¿no? Y todas estas locuras, bueno, pues era de conseguíamos, en el, y me acuerdo que fuimos, no, pues yo me acuerdo de un pony que ahí andaba amarrado por ahí por el aeropuerto, ya fuimos ahí, llegamos con el ranchero, oiga, ¿cuándo nos renta su pony un día para una exposición? No, pues $200. Ya llegamos por él en una pick-up, subíamos al pony, lo subíamos por el elevador al condominio. Y ahí
para las conceptualadas.
Ahí siguen los ponis, ahí están frente al tapatío. Ahí están.
Exactamente, sí, esos. Sí, sí. De ahí viene el famoso pony que después se volvió portada de su monografía en Faidón. Ajá. Esa fotografía ahí en el OPA.
Sí. Buenísimo.
Pero se hizo famosísimo el pony del tapatío.
Y ahí la cosa, digo, además de que estaban haciendo muy bien lo de sus conectes con otros artistas y eso, supongo que, o sea, por lo que alcanzo a ver de por las carreras de ustedes, tienes que estar muy buzo para estar aplicando a residencias o a becas, así como ir dando, sí, avanzando, ¿no? Irte colocando.
Totalmente. En esa época nosotros vivíamos, porque todavía no nos daba el arte que vendíamos para vivir de ello, y vivíamos mucho de las becas, ¿no? Del Fonca y de todo esto. Y el OPA, la verdad es que nunca tuvimos un sueldo. Siempre tuvimos la ilusión de que íbamos a tener como operadores del OPA un sueldo. Pero la verdad es que todos nos lo gastábamos en las exposiciones. O sea, siempre acabábamos endeudados para la siguiente exposición, y un proyecto así de mucha energía. Pero yo lo veo como una... como haber estudiado una maestría, ¿no?
Sí, 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 sí.
Claro.
10 años de trabajar con todos estos artistas muy íntimamente, y todas estas charlas y pláticas, pues yo creo que también nos dio muchísimo, nos ilustró bastante, pues.
O sea, es que me acuerdo de varias cosas tuyas. O sea, ¿cómo empezaste a como agarrar, digamos, tu estilo? O sea, no sé si es de esa época, esa pieza tuya que es como... en un carro, no sé cómo, qué carro es, en donde se ve reflejado el hombre en llamas ahí del Cabañas.
Esa fue en el 2005 y fue una expo que curó Guillermo Santamarina, que era un proyecto dentro de un programa que eran intervenciones en patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO en México.
Ah.
Y en el Cabañas, que es el único patrimonio, entiendo, reconocido por la UNESCO, invitó a todos los artistas de Guadalajara, ¿no? Ya no me acuerdo cuántos eran, pero bueno, estaba José, estaba Francisco, pues habían varios, ¿no? Y era hacer intervenciones. Entonces yo, mi intervención fue esa, meter un Ferrari a la capilla del Cabañas, que fue muy duro porque los puristas decían que cómo era posible que íbamos a meter un Ferrari en la capilla, pues una capilla que está en desuso.
Ajá.
Pero decían que era como una especie de no, o sea, como un Ferrari en una capilla.
Sí, ¿no? Como meter el Ferrari en el Vaticano, ¿verdad? Sí, casi.
Exacto, o sea, si lo veían así, era como, no, pues, es un homenaje a Orozco, ¿no? O sea, captar los murales reflejados en el Ferrari.
Hiciste fotos de esto, ¿no? O sea, como...
sí, fue un registro fotográfico. ¿No?
Sí.
Un registro fotográfico que para mí era un homenaje de Orozco, ¿no? Las pinturas de Orozco, que son esta metamorfosis de la conquista, la modernización. Entonces, reflejados en el Ferrari, pues generaba otra narrativa distinta que a mí me parecía muy pertinente. Creo que ya a la hora que el coche estaba ahí, llegaron los puristas y lo vieron, como que ya hubo calma, ¿no? Dijeron, órale, sí funciona, se ve bien en el espacio.
Sí, trae onda este chavo.
Sí, y luego, digo, curiosamente... El Ferrari, estaba preocupadísimo por el Ferrari, llegó y sobraban de cada espejo para entrar por la entrada principal de la plaza, quedaba entre las columnas 4 milímetros de cada lado del espejo, o sea, entró apenitas, y estaban los del INAH ahí viendo que el Ferrari no rayara las columnas del
Cabañas.
No, no, andaban, pero al pie de que el banquetón, que la piedra, que la columna. Y el Ferrari les valía madres, ¿no? O sea, les interesaba que el Ferrari no rayaba la piedra. Y final entró apenas como pudo. Hicimos unas rampas de madera con una grúa y lo fuimos metiendo hasta que lo logramos meter hasta dentro de la capilla.
Oye, pero, o sea, este tipo de cosa, o sea, porque tienes otras en que, otro tipo de piezas en que estás tú, o trabajando algo, rayando algo, o tomando una foto simplemente, o de una, con un proceso, no sé qué, pero hay unas como esta, y luego hay otras que han continuado de una u otra manera, en donde la parte, digamos, del montaje de la pieza tiene un grado de dificultad, o sea, porque tienes que transportar, en el caso del carro este que dice Tino, sí, pues no sé cómo lo hicieron, con grúas o no sé cómo, o sea, hay unas de tus piezas que sí necesitan mucha chamba alrededor como para producirlas, sí, ¿no?
Esa del coche, bueno, la primera que fue una imagen, ajá, después, posteriormente se volvió escultura, y hay muchas obras que siempre van ahí como mutando, ¿no? En diferentes proyectos. La primera fue un coche que sí aventé con una grúa. Obviamente le quitamos el motor y todo y lo aventamos en la presa de La Vega. Con una grúa de estas de bungee jump de 30 metros, lo soltamos y lo filmamos con una cámara que tiraba 150, 200 cuadros por segundo. Con la idea de sacar este instante donde el coche toque el agua antes de chocar, ¿no? Y esta fue una idea que casi llegó así como en una ensoñación o en un sueño. Según yo me recuerdo que fue hace ya mucho tiempo cuando ideé esta idea que estaba en mi cabeza, el coche suspendido en el agua reflejándose. Y hasta que logramos hacerlo con un proyecto de Adriana, que en ese proyecto tenía el proyecto de Liga. Y fue, oye, te invitamos a hacer una intervención, hacían intervenciones, pero yo le dije, pues traigo esta idea de aventar un coche al agua, y se prendió Adrián, y ahora le conseguimos, había un poco presupuesto, compré el coche en una...
Ahí está, ahí lo estamos viendo, los que vean en YouTube esta chora.
Uh-huh. Esta es la escultura que después estuvo, la de Jumex, que después estuvo en este es el Museo de Oklahoma, después se montó allá.
¿Está ahí todavía, Gonzalo? ¿Está en el Museo
de
Oklahoma?
No, esta ya... Este estuvo un año ahí y ya la quitaron. Estuvo...
Oye, es que yo, déjame decirte, mi primera impresión cuando lo vi por primera vez, que me encantó, por supuesto, que dije, es que este cabrón puede haberle hecho una portada a Pink Floyd, porque es como toda la onda de Hipnosis, ¿te acuerdas de esta empresa?
Tiene onda Pink Floyd, sí, totalmente.
¿Verdad? Y se ve espectacular, realmente. ¿Ahorita está en algún lugar esta pieza?
Ay, mira, he hecho dos coches.
Sí.
Este es de la colección Jumex, que solamente he estado en el Museo de Jumex y en el de Oklahoma, y ahorita está guardado en una bodega.
Ok.
Y hay otro que hice, que fue el primero que hice, que fue en una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Denver. Es otro modelo, más o menos de la misma época. Y ese está ahorita montado afuera del Museo de Palm Springs.
Ah, digo, porque yo veo esto y digo, por lo que alcanzo a ver, o sea, que estas cosas que tú, una de tus constantes es como el paso del tiempo, ¿no? O sea, en muchas de tus piezas, o sea, que y se une con este otro interés tuyo, como siento yo, por esta cosa más como de las motos y los carros, ¿no? O sea, como que unes esos dos intereses, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, a mí esto me nace porque mi papá era distribuidor de coches. Era director de una agencia Volkswagen. Y no se acuerdan, en esa época las agencias eran increíbles. Ahorita me parece que son bastante feas, pero en esa época de los 70s,
sí,
las agencias Volkswagen tenían este diseño que eran como muy Bauhaus, ¿no? ¿Te acuerdas? Los muebles, había muebles de diseños de Mies van der Rohe. O sea, eran agencias que eran, parecía que las había diseñado Mies van der Rohe, ¿no? Con estos pisos de alabastro o de... Más bien eran de mármol blanco. Y para mí entrar a las salas, a la sala de automóviles, ¿no? El olor nuevo, el sonido de las puertas, la lámina reluciente, ¿no? Era como entrar a un museo, ¿no? O sea, me acuerdo de niño de entrar a la sala de exhibición de coches, que me produce el mismo placer que me produce ahorita entrar a un museo donde veo obras que me gustan, ¿no?
Hey.
Entonces yo creo que también viene de ahí esa influencia de los coches. Y luego también yo tenía dinero, entonces no me alcanzaba para un coche y me alcanzó para una moto y me hice motociclista.
Sí, o sea, digo, ves que lo mencionamos al principio, o sea, Gonzalo es miembro de esta secta amiga y rival nuestra de los místicos, que son los Capetillo, y, o sea, y parte de lo que tienen los Capetillo es que tienen muchos, entre ellos, action boys, o sea, son surfos y motociclistas y la chingada, o sea, Gonzalo es un clásico Capetillo.
Ajá. Nos tocó vivir en esa época, ¿no? Era, yo creo que parte de esa rebeldía era andar en patineta y surfeando y andar en las playas, y creo que a mí me jaló ese movimiento y sigue siendo uno de mis grandes vicios, ¿no? La patineta ya no, pero el surf sí.
Patineta también, entonces, órale.
Patineta sí, en una época nos encantaba ir a las escatopistas estas que había allá en Plaza del Sol.
Pero no me imagino yo al señor Dávila en patineta, por ejemplo.
El señor Dávila nunca fue muy de patineta.
No, ¿verdad? No,
ni de surf tampoco.
No. Él se unió, o sea, en cuanto al deporte, o sea, cuando se armaban los partidos de fut, él se vestía muy elegante de portero, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, eso sí.
Ese sí, nunca ha perdido el estilo. O sea, siempre... Fíjate, te voy a platicar la anécdota de cómo conocí al maestro Dávila. Es una anécdota muy, muy simpática. Yo en esa época vivía en México, pero como mi mamá era de aquí y tenía toda mi familia aquí en Guadalajara, o sea, yo siempre me sentí de Guadalajara. Y venía en las vacaciones todos los veranos. Y entramos de repente en una clínica de tenis, de estas de verano. De pronto, volteo para atrás y estaba el señor Dávila. Yo tenía 10 años y el señor Dávila tenía 8 años. Y volteo y traíamos los dos el mismo corte de pelo, que era la flat top.
Y éramos así los únicos la en la...
Así empezó la amistad, y éramos los únicos en la fila, esperando a golpear a la prueba, y estaba atrás de mí, volteé y le digo, digo, flat top, me dice, sí, flat top, y ahí nos hicimos íntimos amigos,
¿no? Y de esa edad, es fecha que sigue, cara.
Oye, qué buena onda, claro. Gonzalo, ¿cuál es tu bebida preferida? Ahorita que estamos hablando del señor Dávila y todo esto.
Sí, porque, perdón, porque el señor es un bon vivant, o sea, sí, entre sus miles de cosas, él se atiende muy bien, o sea, le saca jugo a sus placeres.
Mi bebida favorita siempre ha sido la Cuba Pintada, ¿no? Es
Eres cubero.
Claro, soy cubero, pero ya tengo 51 años y a esta edad ya las crudas de la Cuba Pintada son...
Sí, ten cuidado.
Son duras, entonces le he cambiado mucho al tequilita.
Eso.
¿No?
Muy bien. ¿Cuál es tu tequila? Así que ahorita te estás llevando bien con él, que dices, este no me causa cruda al otro día, tiene que ser blanco a huevo.
Me pone súper brillante.
Bueno, es una maravilla el tequila, la verdad. Pero sí, a mí hay tres tequilas que me gustan mucho. Uh-huh. El Reserva de la familia Platino de Cuervo, ajá, me parece que es una elegancia, buenísimo. Y luego el Cascagüín, sí, me parece un tequilazo.
Es sensacional, cabrón.
Y el Caballito Cerrero, que también me parece una joya, más difícil de encontrar.
En la oficina ahí, Simón Bolívar, ahí por ahí.
Sí, en Simón Bolívar, sí,
exactamente.
Sí.
Exactamente. No, nuestra siguiente peda aquí con el señor Lebrija va a estar muy bien, fíjate, va a haber buen tequila.
Oye, ahí me da mucha tristeza esa etiqueta que había de Caballito Cerrero, que era la clásica, como hecha en acuarelita, así como muy de los años...
Como 40, portada de película, de como cartel de película de Vicente Fernández.
Exactamente, ¿no? Exactamente, sí, de los Hermanos Almada. Entonces, sí. Y ahora le dieron como una onda como para los jóvenes y digo, no pasa nada porque el producto realmente sigue siendo muy bueno, pero obviamente qué lástima que no conservaron esta idea de una portada que es preciosa, ¿no? Así muy
estoy quiche. De acuerdo contigo, tenía un glamour increíble esa. Ojalá y la vuelvan a sacar o hagan una edición especial. Hola, yo tengo una botella de esa, desafortunadamente vacía.
Sí. Señor Claudio Jiménez, si nos oye en el programa, Claudio Jiménez, por favor, regálenos una de las etiquetas bonitas, pero con relleno.
Claro.
Porque, digo, además de darle en tus piezas rienda suelta a tus ensoñaciones o elucubraciones, una cosa que veo que haces es que integras también cosas de tu... de tus placeres, ¿no? Hablando de este tipo de cosas, de que hay cosas con carros, creo que hay una que hiciste con moto, ¿no? En un viaje que hiciste, no me acuerdo a dónde, si no me equivoco, una de tus piezas o la hiciste o la vas a hacer, creo que tiene que ver con una cuba, ¿no? O sea...
Bueno, sí, de hecho con Ron he hecho dos, hay un fotograma donde me siento en una playa tomándome una botella de Ron hasta que me la acabo entera.
Ándele.
Y el sol se va metiendo y bueno, estaba muy programada la escena. Salgo sentado en una silla y el sol de repente pasa por la botella que se va vaciando. Ajá. Y al final se mete el sol y termina el fotograma, son 260 fotografías. Y a la hora que son como negativos, ¿no? Los vas viendo así y se ve como el... Se llama fade away, ¿no?
Ajá.
Se va como una especie de pues se empieza a desaparecer hasta
o
que
sea,
termine.
O sea, ¿y si fue tal cual? ¿Te acabaste la botella, cabrón? O sea...
Me la acabé y yo pensé que me iba a salir ahí en ambulancia. Y curiosamente, el ron estaba tan bueno, la verdad, que de ahí todavía... Creo que me fui a la fiesta y la acabé tomando otra.
Dijiste, ¿de aquí a dónde? ¿De aquí a dónde, cabrón?
En esta onda motociclista que tienes y demás, eres de estos action boy que además agarran la moto y dices, yo mañana me voy a Oaxaca en la moto y la chingada.
Sí, he hecho muchos viajes.
Ok.
Muchos viajes. Me encanta viajar en moto en carretera.
¿No es muy peligroso México para este tipo de cosas ahorita?
Sí, es peligroso. Ahora, las motos ya son muy seguras, ¿no? Las motos de ahora tienen unos frenos y una aceleración y una suspensión increíble. Sí son peligrosas, pero a la vez con cautela, pues... Nunca, afortunadamente, yo
he
sufrido ningún tipo de accidente. Sí, pero bueno, los accidentes luego están al orden del día, ¿no? Si hay un riesgo... Pero
yo
la verdad es que el placer
de la inseguridad, Gonzalo, más que de... Que yo sé que tú eres prudente a la hora de manejar, pero esto de la inseguridad, de que chale...
Sí, también desafortunadamente ha habido casos que ya hay lugares por donde ya no vas, ¿no? Y menos solo, ¿no? De repente se arma una buena pandilla y es más complicado que te pase algo, pero sí, las carreteras no son tan seguras como para andar en moto, ¿no?
Claro.
Sobre todo en partes del norte o del sureste, es así...
Y en esta pieza que tenía que ver con una moto, o sea, ¿en qué consistía? ¿Ibas avanzando por allá? Creo que por Baja, ¿no? O algo así.
Sí, esta era una moto que la compré con el fin de hacer este proyecto. Es una moto que se llama R75-5 Toaster. Y se llamaba Toaster porque el tanque era como una tostadora. Tenía unos paneles cromados. Entonces, yo ya tenía la invitación por Carlos Ashida cuando era director del Carrillo Gil de hacer esta exposición. Me fui a Estados Unidos, estaba en Estados Unidos, conseguí legalizar la motocicleta, cruzarla, y me vine por toda la Baja hasta la Ciudad de México, o sea, llegué en la motocicleta directo a la sala de exposición del Carrillo Gil, con toda una serie de rollos, fue un proyecto de fotografía. Entonces, lo que iba haciendo es que donde me iba parando, tomaba una fotografía del paisaje reflejado en el tanque, que muchas veces eran paisajes un tanto como, parecían como pinturas abstractas,
ajá,
a color, y luego había una fichita técnica abajo de esta foto, donde la ficha técnica indicaba un poco como las coordenadas geográficas, los kilómetros recorridos hasta ese punto, o sea, como una especie de diario conceptual así de la fenomenología del viaje, ¿no?
Sí,
temperatura del tiempo, porque lo hice en verano, que fue un gran error, porque hacía un calor tremendo. Y bueno, y hasta abajo era una fotografía en blanco y negro más pequeña de la motocicleta posada sola en el paisaje, ¿no? Entonces era como una especie de diario, pero muy visual, de un viaje en fotografía donde te llevaba nada más a entender el paisaje, la idea de la motocicleta. Y eran, te digo, obras como muy abstractas, ¿no? De repente montañas muy onduladas, de repente una puesta de sol también así, muy como fugaz. Y así eran, fueron 66 fotografías.
Buenísima.
Ahí como que te integras a ese, como que hay toda una corriente de artistas que hacen especies como así como de crónicas, ¿no? De sus movimientos o viajes,
sí,
¿no?
Sí, estos como mapeos donde de repente utilizas los medios para contar una historia, pero a partir de... Bueno, es la historia de, del escritor que va escribiendo los sentimientos de su viaje, sino más como los elementos que dan pauta, ¿no? Para crear una historia.
Ahí integraste ese placer tuyo, de que es la moto. Ya había, ya hablamos de cuando una pieza, que es la hiciste una cuba.
Los también puros.
Tu placer, el de los cigarros, el de los puros, sí. Ya también lo metiste a una pieza, ¿no?
También, esa fue en Cuba, que se llamaba La Vía Láctea, donde logré juntar al Club de La Habana, que parece que es el club más prestigioso de fumadores de puros del mundo. Ajá. Son los que dan calificaciones así en el cigarro aficionado y este tipo de cosas.
Fumadores cubanos, cabrón.
Sí, y un grupo súper ecléctico, muy interesante, porque de entrada está igualado entre hombres y mujeres. Ajá. Y ahí la más joven es una chava de 36 años, que es, o sea, una profesional del puro, que eso me parece increíble. Y bueno, los logré juntar porque me hice amigo de un gran rolador y productor de puros que se llama Hirochi Robaina, que era el nieto de Alejandro Robaina. Alejandro Robaina, quizás después de la cara del Che, del rostro del Che y de Castro, quizás sea como la tercera imagen, porque era este viejito así como arrugado que ves en todos los restaurantes y cafés y al parecer fue el único que Castro, cuando entró en el poder, no lo expropió de su tierra. Siguió trabajando en su rancho. Yo, por una amistad, tuve la oportunidad de ir a su rancho, conocerlo, fumar puros. Le platiqué el proyecto, le gustó y me hizo 100 puros que roló él.
¡Qué maravilla, cabrón!
Y entonces, gracias a esos puros, llegaron los del Club de La Habana. O sea, los del Club de La Habana realmente no venían. Gonzalo Lebrija no tenía ni idea ni quién era ni nada. Nada más dijeron,
pero está regalando puros.
Pero va a regalar puros. Y que vinieron a probar esta como edición especial que se hizo para el proyecto, que se llamaba La Vía Láctea. Y esto fue en el patio del Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes de Cuba es el que tiene la colección esta de arte cubano fabulosa, que tiene desde pinturas del siglo XVI... hasta obras más contemporáneas a la fecha, ¿no? Tiene un acervo increíble, ¿no? Ajá. De pintura, escultura e instalación también. Y el proyecto se hizo en el patio, en la noche, duró de 6 a 9, con 30 integrantes. Yo formé de la cafetería en la plaza de la... Por ahí hay una foto, a lo mejor en Google la pueden encontrar, La Vía Láctea de Gonzalo Lebrija, y aparece. Y entonces formé esta hilera de 30 sillas, donde se sientan los del club, les reparto los puros, y por arriba cruzaban dos lámparas unidireccionales, como de estas lámparas como de discoteca, ¿no? No eran rayos láser, pero eran de estas beams así muy cerrados. Y entonces, a la hora que el humo atraviesa la luz, se hace la línea, ¿no? Se hace la Vía Láctea. Y yo pensé que iba a ser como una cosa muy de pachanga, ¿no? Por ahí estaba la imagen.
Sí, sí.
Yo creí que iba a ser una cosa como muy de pachanga, ¿no? La gente iba a estar cotorreando y de repente era de 6 a 9 una especie de silencio así.
Ándale.
Sepulcral, así de la gente sentada observando y viendo, y se volvió casi como una especie de ritual.
Ah, ¿no? Ahí está, lo que están
los
viendo.
Que vean en YouTube,
ahí está. La imagen está padrísima, no manches.
Sí, se ve una línea de luz ahí arriba de los fumadores.
Esto fue con una cámara, que con una obturación abierta, donde fue captando y hasta que se ve toda la línea, ¿no? Y se iluminan ellos con su propia exhalación, con el reflejo del humo. Pero hay un video también, en el video se ve más como partes oscuras y de repente cómo sale la bocanada de humo, y de repente se mueve un poco la bocanada de humo y esa bocanada va iluminando otros rostros, ¿no? Se volvió una cosa...
¡Qué chido, cabrón!
Parecía como una especie de ritual, ¿no? Te digo,
sí, sí.
Que para mí fue una cosa completamente accidental, que no estaba planeada, pero tuvo esta especie de misticismo, ¿no?
Ajá. Que son... Es estas piezas que te digo que se ve que sí requieren de una logística, o sea, de toda una organización para logrararlas, ¿no? O sea...
Sí,
ahí está el video, mira.
Este es el video.
Un poquito el video, claro. ¿Esto dónde fue, Gonzalo? ¿En qué parte de Cuba fue?
En La Habana, en el Museo de Bellas Artes.
En el Museo de Bellas Artes de La Habana, ok.
Y luego, fíjate, esto curiosamente me patrocinó, fue una beca, que me invitaron a presentar un proyecto, una fundación de San Francisco que se llama Shifting Foundation. Ajá. Que me encanta el nombre, Shifting, como que dije, bueno, pues si es Shifting, a lo mejor pégalo. Y presenté este proyecto y dije, bueno, van a mandar a la fregada. Es una fundación americana, norteamericana. Presentando
Cuba, está puro, sí, claro.
Y dije, no, pues nunca me la van a dar, hubiera presentado otra cosa. Yo tenía muchas ganas de hacer esto y de repente me hablan y me citan a Nueva York. Y le dije, bueno, pues yo así como que no puedo ir a Nueva York. No, te pagamos el boleto de avión para que vengas, te queremos entrevistar. Y pues dije, no, pues esto se ve serio, ¿no? Ya me entrevistaron, les platiqué el proyecto y me dieron $25,000 para irme a Cuba, agarrar un equipo, rentar todo esto y...
Bien logrado.
Y hacer el proyecto, ¿no? Entonces fue una cosa ahí como muy curiosa.
Mira qué sabrosas se ven las bocanadas.
No, no, delicioso sí. Se ve.
Ya se me antojó un purito.
No, aquí el señor Lebrija es un gran fumador. Tiene es de mis amigos de los que tienen mejores puros. O sea, te has clavado en sí hacer una colección fina.
Ah, tenía porque andan muy acabones últimamente.
Acabones.
eso te viene, eso, Gonzalo, te viene, digamos, de influencia del señor Ortiz, del señor Sergio Ortiz.
Claro. Totalmente.
También seguirá el señor Ortiz fumando puros.
Sí, sí.
Justamente ayer con el señor Ortiz, me lo encontré en la matera. Ajá. Regalé yo un purito de estos pequeños que me gustan italianos, se llaman Toscanelos. Y luego me lo encontré en la noche, porque tenemos un club de fumadores.
Tienes un club con Sergio, ¿verdad?
De Sergio, Chava Mayorga, varios de sus amigos también, que son, la mayoría son arquitectos, fumadores de puros, y por ahí de repente nos juntamos los martes, lunes a echar puro, ¿no? Ayer luego Sergio me trajo un purazo buenísimo.
Sí, sigue siendo buen fumador el señor Ortiz. O sea,
gran fumador.
Ahorita creo que anda de descanso con la tomada, pero el puro sigue.
El puro sigue, no, ayer se dio unos buenos puros. Es que el puro es un estimulante, ¿no? Luego la gente dice, ¿pero cómo? ¿Por qué fumas si no le das el golpe? No, el puro tiene un poder increíble,
exactamente,
¿no? Es un gran estimulante.
Sí te pone,
Te da para arriba, claro, durísimo.
Claro, claro.
Yo por eso ya te voy a copiar esos Toscanelos, porque yo uno grandote así, esos Churchill, esos yo no los aguanto, porque sí me alcanzan a marear y demás. Pero la sensación sí. Es cuando empiezas con esos, cualquiera que sea, que estén buenos, que estás en la tercera y dices, ay, aquí hay algo para arriba muy sabroso.
Sí, sí.
Que no es como el café, como una cosa que te pone muy sabroso, ¿no?
No, y es una delicia, puro.
Y luego ya te aguanta.
Tiene esta mística que es diferente que el cigarro, ¿no? El cigarro te lo fumas medio ya, es una ansiedad ahí que te lo acaba rápido. El
puro,
cuando prendes un puro es... Sí, hay un trámite. Prendes un puro y de ahí a que te lo acabas, ahí entras en otro mundo, ¿no?
Sí, sí.
Y luego los puros que no se acaban, como los del señor Gis aquí, que saca su navajita con sus pincitas y se los fuma así, pero hasta que se desaparece.
Con la chora, con la chora.
Es que yo aprendí eso desde que me echaba mis choras, yo de joven. Me quedó la enseñanza, pues.
O sea, eres un profesional
le saca todo.
Oye, pero sí. A mí me regañan mucho los fumadores, los profesionales como tú de puro, que dicen que eso no se debe hacer, ¿verdad?
No, yo creo que si te gusta la chora del puro es delicioso.
Ah, ok.
No, bueno, por supuesto. Es que
no me acuerdo que me habían dicho que ya en esa última parte que ya es demasiado tóxico ya esa partecita.
Es la más dañina porque es donde más combustión cerca de la lengua hay, ¿no? Entonces, sí es la no es la más sana, pero es riquísima.
Es buena. Sí.
Todo lo malo es bien bueno. ¿A poco no? Sí.
Totalmente.
Se está armando una buena party, ya, señores. O sea, oye, ya hay bebidas, ya hay cosas que fumar, falta alguna golosina. No, va a estar bien.
Oye, Gonzalo, ¿y tu estudio lo tienes en Guadalajara? O sea, básicamente tu vida creativa y tu proyecto, ¿si todo es en Guadalajara?
Sí, en Guadalajara, 100% en Guadalajara. Ahorita estoy en transición de estudio. No tengo estudio ahorita, me corrieron del que ya estaba porque desafortunadamente van a hacer una torre ahí.
Uf, ¿cuándo
y
no?
Sí, una torre más. Ajá. Y bueno, estoy terminando de confeccionar un estudio ya acá en la Colonia Artesanos, una casa antigua que estoy ahí arreglando.
Es por donde está José también, ¿no? ¿O no?
A 3 cuadras de donde está José.
Ah, sí. Qué maravilla.
Es una muy buena zona, está muy cerquita de la Capilla de Jesús, cerquita del Federalismo, es precioso por ahí, precioso.
Me encanta la zona, es un barrio increíble y bueno, encontré un lugar increíble que ya los invitaré pronto.
Sí.
Creo que en unos 2 meses quedará ya listo y vamos a armar ahí un par de sesioncitas.
Sí, para que tengas como hemos hecho últimamente, para que el invitado tenga la experiencia chorera completa, debe haber Chora Radio, luego ir a tu lugar con Chora TV. Y luego que vayas al foro acá en Canal 44 y se hace la experiencia. No,
pues yo feliz de participar.
A mí me encantaría ir a tu estudio, platicar ahí, echarnos unos tequilas, platicar ya y ver las cosas. Porque una de las cosas que tiene a mí, lo que me gusta del podcast y el radio como es esto, es que te vamos ahí como más o menos sondeando y viendo por dónde va el rollo. Pero luego ya cuando lo ves visualmente, las cosas están haciendo, sobre todo el equipo con lo que trabajas y demás, a mí me parece padrísimo. Y obviamente me gusta mucho el trabajo que haces, porque de siempre yo le decía aquí, bueno, ¿y cuándo vamos a entrevistar al señor Lebrija? ¿Por qué no se deja? ¿Qué pasó? ¿Sigue sentido porque le ganamos los místicos en el fútbol o qué pasó?
No, ayer había esa discusión donde se hablaba que nunca, la verdad es que sí recuerdo que los místicos obtuvieron más victorias, pero tienen que reconocer que también hubo victorias capetillas.
Sí, señor, sí hubo.
Porque ayer justamente el señor Pepino y el señor Sergio Ortiz abogaban porque nunca les pudimos ganar.
Ahí como que quedó en la noche de los tiempos, quedó un área de confusión, ¿verdad?
Pero por favor, desmiéntanlo aquí en la Chora.
No, y yo ahí sí te digo, Gonzalo, que en el Fichapool sí nos han puesto unas chingas muy cabronas.
El Fichapool está muy duro, la fuerza capetilla.
El señor Lebrija es de los buenos fichapuleros, capetillos.
Sí, junto con
Francisco Ugarte.
Que está bien perro.
Sueñas.
Sí.
Francisco es perro, sí. Cuando agarra el flow es una máquina.
Sí.
No,
pues tendríamos que hacer pronto también una, porque creo que fútbol ya no llegamos ni ustedes no. ni nosotros a la cancha.
Tendría que ser un fútbol muy conceptual, con una serie de reglas.
De futbolito.
Chutagol, sí, chutagol sí. Va a ser.
Unas penales locas.
Sí, ándale, penales locas. O como habíamos dicho, Trino, este fútbol ya para señores ya, donde sea de pantalón largo y zapato de charol.
Y puro.
Y es cada quien va a tener ciertas zonas y no te puedes meter a la zona del otro y va a haber mesero, o sea, no, va a estar muy bien.
Me parece muy bien. Ese puede ser un gran diseño de nuevo juego.
Sí. Oye, Gonzalo, ¿qué proyecto viene para ti? O sea, ¿qué es lo que estás preparando ahorita? Así que dices tú, esto es como siempre uno trae ese proyecto que dices, ya va a ser el siguiente año, en los siguientes meses, ¿qué sigue?
Lo del faro. Bueno,
vienen 3 proyectos, uno, un faro marino. Que se está terminando de construir. Es un faro en la Costa Alegre.
Ajá.
Se llama Chalacatepec, el pueblo, y este proyecto se llama Chala. Es un proyecto increíble que están haciendo unos desarrolladores en esta zona del Pacífico. Y me invitaron, hay un faro actualmente, pero los faros de ahora ya ves que no necesitan, digamos, un lugar interno, porque se hacían los faros para que viviera un farero, ¿no? Ahorita ya no se necesitan porque son unas cajas de luz con paneles solares, con picos para que no se paren los pájaros, y ya son unas cajas de luz que funcionan por sí mismas, no están programadas y necesitan muy poco mantenimiento, etcétera. Entonces, ellos quisieron hacer un landmark de un faro, ¿no? Como que tuviera una función. Yo dije, bueno, vamos buscando qué función puede tener hacer un faro. Y el faro, bueno, funciona como faro, sí tiene la función marina de ser un faro, pero además va a tener un mirador en la parte de hasta arriba, y el espacio interior mide 9 metros de diámetro por 17 metros de altura.
Tiene un espacio grande.
¿Sí?
Es grande, si lo ves en el paisaje se ve pequeño, o sea, creo que está bien proporcionado, pero lo que me gusta es que la función que va a tener el espacio va a ser un espacio de arte. Y con la idea, más que hacer exposiciones, de traer artistas, hacer intervenciones, intervenciones, digamos, más conceptuales, en el sentido de que la pauta va a ser el concepto del faro, ¿no? O sea, como darle un poco de pues hablar de los faros, ¿no? De lo que significa un faro y todas las virtudes y todas las toda esta cuestión que tiene, ¿no? O sea, la distancia, la intermitencia, la salvaguardia, todos estos conceptos que se pueden, yo creo que aplicar para hacer narrativas.
Claro, claro.
Relacionadas con el arte. Invitar artistas que saben trabajar muy bien este tipo de conceptos, ¿no? Y hacer cosas como muy específicas. Y entonces ir armando ahí como un archivo de todos estos proyectos. Y el proyecto, afortunadamente, como va la cosa, es que lo voy a comisariar yo. O sea, lo voy a regentear. Ajá. El espacio con la idea de hacer tres o cuatro. Sí, del faro, ¿no? O sea, voy a ser el farero.
El farero. O sea, el guardafaros.
El guardafaros.
Qué chingón. Entonces, qué chingón.
Sí, estoy muy contento con ese proyecto, porque bueno, desde el diseño y toda el proceso de edificación ha sido increíble.
Pero sí va a ser, bueno, de estos que dices que son ya automatizados su funcionamiento.
Sí, 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 sí. Sí, el faro llega la marina. Y te pone ya el faro ahí, ¿no? O sea, ellas los instalan y le tienes que dejar un acceso para que te den mantenimiento. Pero sí es un faro que está en un punto de la marina, pues, ¿no?
Entonces, otra vez me repites, ¿dónde va a ser eso? ¿En qué playa?
Esto es en Chalacatepec, que está entre Careyes y, digamos, el Tuito.
Ah, ya, ya.
Al norte de Careyes.
Sí, sí,
ya,
sí.
Ya, hacia Puerto Vallarta.
Hacia pues. Puerto Vallarta, claro, claro.
Es esta costa que es una maravilla, pero es una costa increíble, ¿no?
¿Cuándo lo inauguran?
Pues al parecer para diciembre ya debe de estar inaugurado. Sí, ya está, te digo, está en la etapa de terminando la obra gris. Buenísimo. Ya va muy avanzado. Buenísimo. Y luego los otros proyectos, estoy haciendo otro coche. La idea es que van a ser cuatro coches y este es el tercero, que va a estar en un hotel en Las Vegas, un hotel nuevo que están haciendo en Las Vegas.
Ándale, ¿y qué va a pasar con ese carro, cabrón?
Pues ahí se va a quedar.
Ah, pero de estos que van como a como
sí,
cayendo.
Este va a ser este es un Galaxy 500.
Qué chingo.
Finales de los 60s y va sí. en una fuente en el ingreso peatonal del hotel, digamos.
Ya.
De un hotel nuevo que se llama el Fontainebleau.
Va a tener placas va a tener placas del FBI, porque es lo que usaban el FBI, los Galaxy 500.
Sí, ¿verdad? En los usaban 60. Esos, exactamente, sí.
Sí. Qué chingón.
Sí, mientras en la placa del FBI no aparezca mi nombre, está perfecto.
Oye, Gonzalo, ya se nos acabó el tiempo, cabrón, y yo tenía ganas de seguir ahí más en el cotorreo, pero seguramente cuando nos invites al estudio y luego te invitemos al foro, seguimos platicando esto que está...
En fantástico. Cuanto quede listo, con muchísimo gusto, órale, les echo el grito y hacemos una chora en el estudio.
Muchas sí, gracias.
Incluso si quieres antes nos echamos un pre para ir
sí.
Visualizando, sí.
Me parece perfecto. Bueno, pues ahí va a ser su casa, ya saben.
No, muchísimas qué chido. Gracias.
Muchísimas gracias, maestro, por el cotorreo. Esto sigue, señor.
Sí.
No, muchas gracias y gracias a la audiencia de La Chora por estar aquí.
Choreros, escuchando. Pues aquí estuvieron con Gonzalo Lebrija, un original capetillo. Gracias sí, ahí a sí, nuestros productores. Sí. A Gabo Casillas, al señor Guara, señor Pelón.
No, pues, es un placer y los que sintieron algo de curiosidad, pues métanse a Google a investigar sobre el señor Lebrija y nosotros tenemos que planear nuestra siguiente borrachera. Muchas gracias.
Gracias.
¡Ánimo!
¡Nos vemos!